Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 149. Una de las cosas de las que siempre quise hablar en Hack for Geeks Podcast han sido los e-coins. La verdad es que, contrario a lo que cree muchísima gente, no confío en que la implantación de los e-coins haya sido algo que haya surgido del pueblo o de una mente altruista que haya querido hacerlo por la humanidad, y además creo que incluso lejos de ser privado, es decir, lejos de ofrecer cierta privacidad, en realidad todas las transacciones de monedas electrónicas son, si bien no rastreables dentro de la propia plataforma, rastreables dentro de la operativa que se usa de la plataforma, es decir, se puede saber exactamente de qué dirección ha salido un dinero X a la hora de que ese dinero se intercambie por algún servicio o se intercambie por dinero real. Pero dejando de lado el hecho de quién ha diseñado los e-coins y por qué los ha implantado o por qué tal vez han querido hacerlos masivos, mi historia con los e-coins fue no muy larga, tal vez podríamos incluso definirla como corta, porque en sí, cuando toda la movida del e-coin empezó, y llamo e-coin a cualquier coin, me refiero por ejemplo a Litecoin o a Ethereum o a Bitcoin o Bitcoin Cash o whatever the fuck. El caso es que cuando empezó sí que es cierto que yo me hice mi nodo Litecoin y tenía ahí algunas historias e intentaba tener algunos mineros trabajando y tal, porque de hecho me parecía bastante razonable dado que lo único que ocurría era un gasto energético, pero tampoco tanto porque las capacidades de hardware que tenía no eran grandes como para producirme un gasto energético elevado. Y dado que no había requerido comprar ningún tipo de hardware, en realidad no me suponía absolutamente nada minar e-coins más allá de el, como dije antes, consumo energético. Hubo, sin embargo, una época en la que me planteé comprar algunas tarjetas gráficas, en especial 4 de ellas, sobre todo en equipo, es decir, tenía un amigo que no pagaba corriente o no sé si era que tenía una potencia contratada lo suficientemente alta como para que el consumo no le afectara. Ya saben que la potencia contratada normalmente es el mayor coste de la factura, pero realmente si no llegas a un consumo mínimo, esa potencia puede ser suficiente para mantener una factura estable. Por ejemplo, en mi gimnasio tengo contratada una potencia que ha hecho que el consumo en sí nunca me ha variado. Incluso meses en los que he consumido mucho, la factura nunca me ha pasado de 60 euros por ahí. Y en los meses en los que he consumido muy, muy, muy poco, la factura también se ha quedado en eso. Es decir, todavía digamos que no he llegado al mínimo de consumo eléctrico como para pasar esa factura. Mi amigo supongo que sería igual. Entonces, estaría en una posición de haber puesto varias tarjetas gráficas a rular todo el tiempo, minando todo lo que hiciera falta. Pero al final esa idea no se llevó a cabo, un poco por desconfianza de mi amigo de no querer invertir. En su momento creo que eran 600 euros por tarjeta, íbamos a poner 2 cada uno, o sea que tampoco iba a ser una gran inversión. Y supuestamente después de 2 años era bastante redituable, ¿no? Luego al final empezó a ser bastante más difícil minar, las cosas iban poniéndose más complicadas y ya no era tan rentable el minado. Aún así, bueno, permaneció un poco rentable durante un tiempito, pero ya no esa máxima rentabilidad de los primeros años que fue una locura y el que probablemente haya empezado a minar en esas primeras semanas o meses habrá hecho una buena cantidad de dinero, ¿no? Sobre todo después de que el Bitcoin haya alcanzado unos 15.000 euros, que era una burrada absoluta. Si es que llegó a 15.000, ¿no? Me parece que sí. El caso es que ese plan nunca se llevó a cabo y al final, bueno, lo que ha pasado fue que deshice el nodo Litecoin que tenía. Al final se transformó en algo imposible el tema de la rentabilidad de Bitcoin con tarjetas gráficas, o sea, eso era directamente imposible. Además, creo no haberme nunca planteado el tema de minar Bitcoin con tarjetas gráficas, ahora mismo no me acuerdo, creo que lo mío era Litecoin. Sí, porque usaba un minero para Litecoin. El caso es que al final desistí y también al haber desistido de minar, desistí de la utilización de moneda electrónica. Sin embargo, con el tiempo y tal vez habiendo escuchado varios podcasts y habiéndome informado un poco más, sí que descubrí que matemáticamente podría dársele un valor a una cosa que no se puede repetir, es decir, que no se puede generar de otra forma, con lo cual son cosas únicas, es decir, tiene una singularidad en el universo de forma que adquiere un valor único justamente por no poder repetirse. Y recientemente jugando al Minecraft, en el cual de alguna forma tuve acceso a darle bastantes vueltas mentales al tema de la minería y de lo que encontrar y de cómo sacar rendimiento a cosas y tal, me volvió la idea de los e-coins como algo interesante, como un valor único. Además, grabaré seguramente dentro de poco sobre el Minecraft y sobre la teoría de vivir dentro de una simulación, que me parece una cosa fantástica, y trataré de analizarla con sus pros, sus contras y de cubrir varios aspectos de la misma. Pero el tema es que esta reciente aproximación al Minecraft me hizo justamente pensar en esto de la minería, y no tal vez con intenciones de volver a minar Litecoins, sino me ha dado un poco ganas de volver a tener algo que es único, porque cada Bitcoin es único y no hay forma de replicarlo. Y por el momento, aunque yo considere que el dinero electrónico no es privado, es decir, no me interesaría tenerlo para algo que requiera privacidad, de la misma forma tampoco lo que compres con una tarjeta o lo que compres con el dinero en general es o no privado, ¿no? Se puede rastrear los pagos que hagas con dinero sabiendo los números de los billetes. Así es como joden a muchos secuestradores, ¿no? A los que les pagan con billetes de una numeración que luego cuando los van a usar los trincan, ¿no? Entonces no digo el uso de Bitcoin como algo privado, sino directamente como una moneda de intercambio, añadiéndole un valor que, por otro lado, en realidad es lo que es el dinero en sí, ¿no? El dinero es un cacho de papel al que todos consensuamos que le damos un valor, ¿no? Porque si mañana hay una guerra y ese papel no vale para nada, y en la guerra lo único que valen son tres o cuatro cosas de comer, con el papel te vas a limpiar el culo, ¿no? Es decir, el valor social del papel caería de la misma forma que puede hacerlo el Bitcoin si en algún momento la sociedad deja de darle importancia. Pero ahora mismo, como es un, digamos, un activo que es irrepetible, es decir, o sigues el proceso de Bitcoin o no vas a conseguir más, no es que puedes copiar y romper esa estructura del sistema del Bitcoin, es decir, o minas Bitcoin o compras Bitcoin o no consigues Bitcoin, ¿no? Entonces eso le da un cierto valor, sobre todo consensuado a nivel social, y eso a la larga puede ser utilizado perfectamente, si bien para un intercambio de cosas, como puede ser intercambio por servicios o intercambio por dinero físico, o bien como un efecto coleccionista. Es decir, imaginemos dentro de, no sé, tal vez 50 años, en que alguien diga, bueno, yo tengo un Bitcoin y es un Bitcoin real, amparado por el sistema de Bitcoin, entonces pues tendrás algo como podrá ser los primeros Mac, ¿no? Que ahora mismo se venden por una fortuna en eBay. Entonces me acordaba de conversaciones en las cuales ciertos seguidores o ciertos personajes públicos que no son seguidores, porque en su momento no les permití pagarme con Bitcoin, me decían que les gustaría pagar las suscripciones que yo tengo a mi página web con Bitcoin y no con PayPal, tal vez porque ellos ya tenían Bitcoin y les resultaba más fácil y al mismo tiempo no gastaban dinero real, porque PayPal tira de tu dinero real, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que por esa filosofía, ¿no? Del intercambio de dinero electrónico por servicios. Pero en su momento me negué, porque la verdad es que yo tenía y tengo un sistema automatizado en la página web para hacer los pagos automáticos a las suscripciones y no tener que preocuparme de nada, y que el propio PayPal después del mes automáticamente vuelve a hacer el cobro siguiente y tal, y que inmediatamente, por ejemplo, imaginemos que uno de los pagos no se realiza, pues el usuario es quitado del grupo de suscriptores, ¿no? Pero me di cierta vuelta mental, me puse upside down con este concepto, y creo que voy a acceder al pago de mis suscripciones con dinero electrónico. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué geek de los cojones sería si no lo hiciera? Es decir, yo que estoy siempre en una filosofía vanguardista y con ganas de adoptar nuevas tecnologías y siempre estoy a la vanguardia de todo, debería también estar a la vanguardia de esto. Es decir, debería dar el ejemplo de que mis servicios se puedan cobrar con e-coins. Ahora, por supuesto, ¿qué le voy a sacar, no? Yo a esto, porque en el fondo, si yo tengo un e-coin y lo quiero transformar en, imaginemos las suscripciones mías que cuestan 4,90€, las quiero transformar en 4,90€ y siempre se termina transformando en 3,50€ si tienes suerte y es complicado, ¿no? Pero bueno, si en vez de cobrar tal vez 4,90€ al pagarme con Bitcoin, pues cobraré 5,90€, por ejemplo, ¿no? Pero por lo menos le doy la oportunidad al usuario de pagar con eso, de no usar un dinero que él considere real y al mismo tiempo de participar en un movimiento filosófico que, ¿por qué no?, está bastante ligado a la filosofía geek. Y después de haber dado vueltas a esto, por supuesto no encontré alguna forma de hacerlo automático, porque prácticamente es imposible automatizar ese pago de Bitcoin con una API de la web de WordPress, y en el caso de hacerlo no encontré una forma de interconectar los plugins, pero bueno, no importa, me voy a dedicar a hacer el trabajo manual de forma que gestione todo a la vieja usanza. Es un poco un coñazo porque es una tarea más agregada a todo el tema, me refiero de grabar podcast y de editar y de su puta madre, pero bueno, creo que va siendo hora. Todavía no sé qué moneda aceptar. Yo creo que lo que haré va a ser aceptar solo Bitcoin, porque si ahora me pagan una parte con Bitcoin, la otra con Ethereum y la otra con Litecoin, o sea, me voy a volver loco. Directamente voy a aceptar Bitcoin, y lo que voy a hacer es que si alguien me quiere pagar con Ethereum, pues bueno, van a tener que cambiar ese Ethereum por Bitcoin en alguna plataforma y al mismo tiempo luego pagarme con el Bitcoin, porque la verdad es que poner ya demasiado tengo de trabajo manual de cuando me paguen andar agregando los usuarios y quitándolo de los grupos manualmente, cuando antes todo esto se hacía de forma automática, ¿no? Sí, y con eso yo creo que es suficiente tarea como para encima tener que andar llevando una contabilidad extra en diferentes monedas, ¿no? Pero por lo menos, al menos, voy a activar el pago con e-coins y específicamente con Bitcoin. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, simplemente tendré que tener una comunicación personal con cada persona que lo... Joder, lógicamente, ¿no? Personal con cada persona. Pero sí, valga la redundancia. Y habrá una comunicación constante, porque en el sistema viejo, cuando llega X día, el sistema autocarga la siguiente, digamos, mensualidad de la suscripción. Y de esto, pues, seré yo el que tenga que enviar un mail recordándole que arranca un nuevo mes o lo que sea, o incluso podría hacerlo de otra manera, que la verdad es que por otro lado está bien, porque mira, cuando hago el pago por PayPal, lo que ocurre es que si la persona empieza el día 8, el mes acaba el día 8 del mes siguiente y la cuota se carga el día 8. Sin embargo, sí que es cierto que si se gestiona de forma manual, una persona que pueda empezar el día 15 me hace el pago en Bitcoin del día 15 al día 1, y a partir del día 1 ya hace el pago completo, no la parte proporcional de los días, y así los pagos con Bitcoins son hechos cada día 1. Y la verdad que eso podría simplificar bastante las cosas. Entonces yo me pongo un día entero de trabajo y gestiono todos los pagos con Bitcoin y agrego o quito las personas de los grupos, y mira, sí, lo voy a hacer así. Pero el caso es que, bueno, quería comunicar que estoy abriendo mi plataforma. Lógicamente el podcast ahora mismo está en abierto y es la razón por la que están escuchando esto. Pero después de la grabación del episodio 150, que será uno de los podcasts, creo yo, más importantes que voy a grabar, porque se titulará Alcanzando la plenitud tecnológica, que creo que les da una idea de más o menos qué se va a tratar ahí. No sé si plenitud tecnológica, pero sí, podría ser así. Estoy en la plenitud. Estoy en el en el sumo máximo de la comodidad tecnológica. Durante muchísimos años he tratado de llegar a este punto y finalmente lo estoy a punto de conseguir. Entonces, bueno, ese podcast va a ser un podcast bastante importante. Y después de ese 150, todo volverá a la caverna, todo volverá a los suscriptores premium, todo volverá a estar en la secta, todo volverá a ser como a las personas más fieles seguidoras les gusta que sea. Y quería compartir con todos vosotros esta reflexión. Si tienen alguna opinión al respecto, compártamela, porque es muy interesante el punto de vista de las personas que usan las monedas electrónicas como moneda de cambio prácticamente a diario. Yo automáticamente, al pensar esto, no estoy interpretándolo como que voy a usar ese dinero para algo, lo mantendré guardado seguramente, dándole la oportunidad a la gente a que compre esos servicios con dinero electrónico, y que de alguna forma hasta es un escape de Hacienda, ¿no? Porque ¿qué has percibido? ¿Cuál es el bien que has percibido realmente? Sí, luego lo puedes cambiar por algo, pero es que es lo mismo que te paguen con naranjas, ¿no? No hay un apercibimiento monetario real porque no estás recibiendo dinero, estás recibiendo algo que después podrías cambiar por dinero, llegado el caso. Pero aún así me gustaría que me comentaran si esta medida les parece correcta o si les parece una gilipollez. Sí que es cierto que hay muchísima gente en Sudamérica que me han querido escuchar y en su momento no han podido porque yo solo aceptaba PayPal y así es bastante complicado, que ahora van a poder hacerlo porque estoy completamente seguro que hay muchísima gente en Sudamérica que ha minado bitcoins y que es mucho más fácil para ellos hacer una transferencia de bitcoin que cualquier otra operativa internacional. Así que bueno, a partir del episodio 151 van a poder pagar con bitcoin. Espero que la medida les guste y nos escuchamos en el episodio 150. Un saludo.